Bueno, lo que vamos a ver ahora, hermanos, regresando a Isaías 66:2, ¿qué decía ese pasaje? A mí me gusta aquellas personas que son capaces de temblar delante de mi palabra, y no es algo así como que te da miedo Dios. Yo creo que más bien es que respetas lo que Él te dejó en la escritura. Tenemos un gran privilegio que la tenemos en nuestro idioma, pero todo esto salió del corazón de Dios. Entonces tú vas a decir, Dios me dejó este libro que es mi regla de fe y vida. Entonces voy a ser el hombre más reverente delante de su palabra. Voy a proponerme vivirla. Yo le decía que tengo como unos 8 años de pastor y no sé exactamente en qué punto surgió en mí esa especie de regla de vida. Y se las quiero compartir y me gustaría desafiarles a que ustedes también hagan ese principio para ustedes. Y es lo siguiente: cuestiónense cuando tengan sus devocionales, cuando escuchen un sermón, una enseñanza, y digan, ¿hasta dónde tengo que vivir esto? ¿Hasta dónde lo tengo que experimentar? El Espíritu Santo nos guiará la verdad, dice la Escritura. Entonces, pídanle al Espíritu Santo, ayúdame a tener esa paz y tranquilidad de hasta dónde tengo que vivir esto. Y ayúdame a vivirlo, que no solamente se quede en un conocimiento, sino también esté en obediencia. Primera de Tesalonicenses, me gusta mucho este versículo 1:4. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. A esta iglesia, los tesalonicenses, si usted la estudia, fue una iglesia tan fructífera y yo creo que esta es la clave. Ellos evangelizaron a tal grado que Pablo decía, qué bárbaros, donde quiera que yo voy, escucho la fe de ustedes. Ya esparcieron el evangelio por todos lados, pero yo creo que aquí está la clave porque dice, el evangelio no les llegó solamente en conocimiento. ¿Por qué, hermanos? Porque usted puede leer la Biblia, puede haber asistido a esta reunión y si se le queda solamente en conocimiento, eso no es suficiente. Fíjese lo que dijo Pablo. Dice, no solamente vino el evangelio en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, cada vez que lea la Biblia, dígale a Dios también que tu Espíritu Santo se manifieste para que no solamente sea un conocimiento. Yo sospecho que todos esos pasajes que vimos ya los conocía, pero necesitamos que el Espíritu Santo realmente haga una obra en nosotros. Y fíjese qué más dice. Y con plena convicción. Tener plena convicción de que a mí me gusta pensar en lo siguiente, eso también es para mí. Ese es el Dios que yo tengo. Esas promesas, Él las puede cumplir. Esos atributos de Dios que veo aquí en la Biblia, es un Dios que no cambia. Entonces, tengo la bendición de tener esa certeza de que el Evangelio es poder para salvación. Lo que me pida Dios, yo sé que el Espíritu Santo capacitó a gente a lo largo de la escritura y a lo largo de la historia del cristianismo para ser obediente. Entonces, si se puede, yo tengo esa convicción de que es verdad. Si Dios le dice, voy a regresar, voy a volver a poner los pies sobre el Monte de los Olivos y voy a reinar con vara de hierro. Voy a acabar con toda la maldad de este mundo. Entonces, si usted tiene convicción de eso, va a vivir como si hoy ya viniera Jesús, ¿no? Yo a veces me gusta pensar en eso y se me olvida, hermanos, pero piénselo. Si hoy hubiera sido el último día de su vida, yo creo que hasta la cama la hubiera dejado ahí entendidita y hubiera vivido de una manera distinta. Bueno, lo que vamos a ver ahora es que los pasajes son para vivirlos también. Cuestiónese, usted, hermano, hermana, ¿se ha sentido como el centurión? ¿Tan indigno en algún punto de su vida se ha sentido así. Y me gusta mucho Lucas 5, el testimonio de Pedro. Vamos ahí. Yo aquí es donde me empecé a cuestionar, o sea, predicando este evangelio. Y sobre todo, tal vez sospecho que aquí fue cuando empezó esa práctica, por lo que vi aquí, dice: aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír las palabras de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra. Sentándose, enseñaba a las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón le contestó: maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Pues usted conoce también la historia, ¿no? Jesús, en el evangelio de Mateo y Marcos, simple dice: Pedro, ven y sígueme. Y al instante dejó las redes y vámonos, pues. En esos evangelios parece algo absurdo, como que, ¿cómo se le hace? Algunos teólogos le llaman el llamado eficaz. Cuando Jesús te habla y no batallas en obedecer. Pero yo decía, ¿cómo se les ocurrió a esos señores en un solo día ya abandonar todo y seguir a Jesús? Pero cuando leo este pasaje de Lucas, digo, con razón, así sí. Así está bien fácil. Hasta yo hubiera hecho eso. ¿Por qué? Pedro está ahí esa mañana y llega Jesús y él está como renegando porque las pescas más exitosas son en la noche, tienen que ser en las aguas profundas. Algunos dicen que los pescados pueden ver la red y se asustan, o es el lugar, el tiempo ideal para pescar más, de noche y en las aguas profundas. Tal vez si quieras pescar de día, mete ahí vados, no, que no sean profundos. Pero lo que Jesús le pide a Pedro es algo en contra de la lógica. Entonces es como si Pedro dijera: oye, Jesús, tú que eres un carpintero y me quieres enseñar a mí, y luego ya acabo de lavar las redes y no pesqué nada, pues otra vez las voy a tener que volver a lavar. Como sea, pues Pedro obedeció, no sé si por respeto, ¿no? Estuvo ahí en la silla VIP, en la barca, escuchando ahí al mejor predicador, a lo mejor eso le ayudó. Y avienta la red, hermanos, y es una locura lo que pasó. O sea, yo creo que él está ahí y de repente siente un jalón que nunca había sentido en toda su vida. Él trata de jalar la red, pero yo creo que siente que él se va al agua. Es tan pesada que le tiene que chiflar a los... ¡venga! Dice que dos barcas estaban hundiendo. Dos barcas. Ya era incontable, yo creo, esos peces. ¿Y qué pasó, hermanos? En el versículo 6 nos quedamos: cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señal a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo sucedió también con Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Ahí digo, ¿qué? Ahí fue más fácil. ¿Por qué, hermanos? Dios en su gracia y en su misericordia quita un velo que ciega nuestro entendimiento para ver quién es Jesús. Entonces, Pedro, de alguna manera, era un hombre normal. Ahí escuchó un sermón de no sé cuánto tiempo. Está pescando y todo era un día normal, pero llega ese momento donde tiene un encuentro cara a cara con Dios. Y él abre su entendimiento y él ve, hermano. Yo siempre he sospechado que hasta los peces brincan adentro de la red. Y él dice: estoy en problemas. Estoy en problemas porque este hombre ya nos ha dicho que Él es el Hijo de Dios, o que es en el Padre, está en Él y Él en el Padre, y cosas similares. Yo no sé hasta qué grados Él sintió la santidad de Dios. Y para desgracia de Pedro, hermanos, pues no puede salir corriendo. Tal vez ese era un barco de unos 3 metros por 7 de largo, no sé. Se tira de rodillas y le dice: apártate de mí porque soy un hombre pecado. Cuando yo leo esto, hermanos, digo, es como para que le des vuelta a la hoja y digas: ah, qué bonita historia, ¿no? Qué suave. Mañana le sigo con mi devocional. Pero deténgase, hermano y hermana, y cuestiónese: ¿hasta dónde tengo que imitar y vivir y experimentar esto? Al menos alguna vez en la vida yo he caído literalmente de rodillas y me he sentido el peor de todos. Y deje usted, como dice Colosenses, de la manera como conocieron a Jesús, así anda. Entonces, yo no puedo decirle un estándar de decirle: siéntase así cada mes, no sé, una vez al año o dos, pero yo solo puedo decirle que sí estoy convencido de que no debe ser algo único en la vida. Tal vez 2 o 3 veces, no sé, la que Dios nos conceda o la que nosotros anhelemos. Pero eso, hermanos, es eso, temblar ante la palabra de Dios y decir: ¿por qué están esos pasajes ahí? Yo nunca he caído literalmente de rodillas. Yo sospecho, a mí se me heredó mucho la tradición bautista. Ustedes más o menos andan por esos rumbos bíblicos. Me dijo el hermano Oscar que son bautistas. Pero bueno, es bueno, hermanos, experimentar emociones si tienen una base bíblica, si tienen un fundamento de la palabra de Dios, y yo decir si es válido. Entonces vamos a pasar a otro pasaje, porque hubo un puritano allá por 1700 que se llamaba Christmas Evan. Yo no sé si usted lo haya ubicado, hermano Mateo, pero Christmas Evan fue un predicador muy alto, era muy peleonero, era un borracho, y en esas riñas casi pierde un ojo, tenía un ojo muy feo, y Dios lo hizo uno de los más grandes predicadores que ocurrieron en esa época, de Escocia, si no me equivoco, de Gales. Bueno, este hombre decía lo siguiente: a veces a Dios le place traer a la gracia, a la salvación, a algunos hombres con un atributo. Entonces, a veces la ira de Dios es tan palpable en ellos que se sienten que se están yendo al infierno desesperadamente. Y así los trajo Dios. Pero a veces a Dios le place traer a personas viendo sus atributos de gracia, amor y misericordia, diciendo: Dios es tan grande, tan amoroso, y son cautivados y se entregan a Él. Yo sospecho que a veces es una mezcla. Hasta que no experimentas que eres el hombre más miserable, vas a entender la gracia de Dios. Y usted, es mi deseo, hermanos, que cada vez que lea la Biblia, trate de que sea experiencia, que la viva, que realmente sea reverente ante la palabra de Dios. Vamos a ver otra historia. En Lucas capítulo 7, 36 al 56, voy a tratar de resumírselas rápido, porque sí está un poco más extensa. Aquí, hermanos, yo veo esa pobreza en espíritu en Pedro. Es como si hasta tuviera lágrimas así de sentirse el peor de los pecadores. Pero, hermanos, aquí yo veo unas lágrimas un poco distinto. Vi una persona humillada, pero yo me sospecho que fue distinta la ocasión. Usted también conoce esta historia. Mire, ahí en el versículo 36, uno de los fariseos pide a Jesús que comiera con él. Entrando él en la casa del fariseo, se sienta a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: Si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, le contestó. Cierto prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Supongo que aquel a quien le perdonó más, respondió Simón. Y Jesús le dijo: Has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Yo entré a tu casa, no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amo mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a la mujer: Tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, vete en paz. Esta historia, hermanos, es un gran contraste. El fariseo solamente está humillando a Jesús. En el protocolo de esa época es como si a ti te invitaran a una boda y tú ves todas las mesas tienen el nombre de familia Molina, familia Báez, familia no sé, pero no hay una mesa para ti. O llegas y a todos estás saludando y ¡ah, qué bárbaro! Hermana Tere, bienvenida, qué bueno que viniste. Y a todos está saludando. Pero llegas tú y ¿qué tal? Y tú te deja con la mano estirada. Entonces, ¿para qué me invitas a esta reunión si no me estás saludando? Entonces, hermanos, este hombre hizo eso con Jesús, lo estaba humillando. Si un invitado especial mandas al esclavo que lave sus pies, pues le recibes, le ofreces agua, no sé. No hizo nada este hombre. Por eso pues le planteé esa parábola. El que fue deudor y se le perdonó más, pues es el que más agradece. Entonces, hermanos, todos somos deudores a Dios. Yo creo que tiene que ver con el entendimiento de nuestro pecado. Un solo pecado nos separa de la gracia de Dios. Y esta mujer se consideró la peor de los pecados. Siempre yo casi estoy seguro y lo he visto en algunos comentaristas que más bien esta mujer ya había escuchado a Jesús días atrás y entendió el perdón de pecados. Esta mujer ya sabía que había sido perdonada y lo único que buscó es la oportunidad de agradecer. No era cualquier cosa meterte a la casa de un fariseo y menos si eras una mujer pecadora, una prostituta, es como... O sea, la pus de la sociedad se va a meter a mi casa y la iban a despreciar. Y ella ni era invitada, hermanos. Entonces, ella no le importó. A mí no me importa si es una casa de un fariseo. No me importa si no soy invitada. Ella no dijo ni una palabra, hermanos. Y eso me sorprende porque no le dijo ni gracias. No pudo, hermanos, no pudo decir nada. ¿Qué hace? Solamente derrama el perfume y empieza a llorar, a llorar. Y también cuestiónese. Yo he derramado lágrimas porque mi entendimiento se abrió y supe que era perdonado. Ayer que estábamos comiendo en la casa de Rosa y Oscar, yo empecé de preguntón y empecé a indagar acerca de la historia aquí en la iglesia y una pregunta y ella habló acerca de cuando su mamá fue salva y yo vi esas lágrimas. Cuando tú sabes qué tan grande es la gracia de Dios, dice, ¿cómo pudo salvar a mi madre? Tan misericordioso Dios. A veces yo creo que usted lo ha experimentado, pero hermanos, trate de vivirlo más frecuente. Entonces aquí tal vez uno se sintió como el peor pecador, como Pedro. Pero aquí a lo mejor podemos pensar, he derramado lágrimas de agradecimiento. Y ahí es donde nosotros podemos pensar, no, pues es que era una mujer, ¿yo cómo le voy a lavar los pies a Jesús? O es una costumbre rara que no entendemos. Pero el principio ahí está. De alguna manera te ha embargado ese entendimiento de tu salvación, de que ya no vas a pasar una eternidad en el infierno. Que eras el peor de los pecadores, como el centurión. Y de pronto Dios dice, no, ahora eres mi hijo. Todos esos pecados están perdonados. Y es algo que no puedes evitar. Y hermanos, en verdad les digo, literalmente has derramado esas lágrimas. Eso es tratar de leer la Biblia de manera experiencia y tener emociones, pero con un fundamento bíblico, no una emoción sin sentido, como algunos otros círculos religiosos pueden buscar. Que Dios nos dio las emociones, hermano, pero cuando esas emociones tienen un fundamento teológico de quién es Dios y qué hizo a favor de nosotros, ¿por qué no agradecerle? Entonces eso también está en base a su palabra. Mire, ahí va otra. Podemos ser un gozo inexplicable a lo mejor. No sé, yo tal vez así le pondría. Pero vaya la historia de Zaqueo. Esta sí es exclusiva del Evangelio de Lucas. Y es otro hombre que tuvo también un encuentro con Jesús. Nos dice, también conoce, ¿no?, la historia. Trate de hallar todos los paralelos del gozo, lo que nos dice este pasaje. Cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Corriendo delante, se subió a un árbol sicomoro, y así lo podría ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta historia, hermanos, me encanta porque el contexto inmediato es un contraste con el rico del capítulo 18. Un joven rico que quiere la salvación. Y dice, ¿qué voy a hacer, Señor? Y pues ya conocemos, ¿no? ¿Has esto? ¿Has hecho esto? Sí, no, olvídate. Desde que soy chavito. Y, bueno, pues te falta algo. Ve y dalo a los pobres y sígueme. ¿Y qué pasó, hermanos? Fíjense en el versículo 23, 18, 23. Pero al oír esto, se puso muy triste. Pues era sumamente rico. Y ahí están los discípulos. Oye, pues ¿qué pasó ahí? Pues Jesús le dice, no, es que los ricos es bien difícil que entren al reino de los cielos. O sea, cuando a mí no me pones en primer lugar, o sea, eres como meter un camello por el ojo de una aguja. No, pues no se puede, Señor. Pues ellos no van a estar en el cielo. Y Jesús dice, no, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y por eso me encanta, porque después viene la historia de Zaqueo. Si nosotros tuviéramos el top 3 de la peor persona ahí en esa época, y Jesús hasta la afirmaba, pero porque ese top 3 lo inventaron los fariseos, ¿no? Pues, ¿quiénes son? Pues ahí están las prostitutas y los publicanos. Entonces un publicano llegaba a tu casa ¿cuánto cuesta esto? ¿Y cuántas vestandas tiene? Hacían una especie de suma. Decía, debes tanto. Y nada, que ellos agarraron una parte y la otra la mandaban al gobierno romano. Entonces enriquecían a costa de sus hermanos de sangre. Eran odiados, eran lo peor. O sea, para un fariseo, Un publicano y una prostituta era lo peor que podía existir. Zaqueo todavía estaba más arriba porque era jefe de los publicanos. Y cuando Jesús le dice, quiero estar en tu casa, dice, aprisa y gozoso, baja. Aquí este pasaje no, yo no sé si pasó o no, hermanos. También uno se explica si Jesús le explicó todo eso del pobre en espíritu, no sé qué habrá platicado con él toda la noche. No sé si también le dijo lo mismo que al otro rico, oye, Zaqueo, da todo a los pobres. Yo sospecho que a lo mejor sí le dijo, ¿no? Todo lo que hemos visto hasta ahora. Sí, pasó una noche con él y platicó. Pero, hermanos, me gusta este pasaje porque no se nos dice qué platicó Jesús con él. Porque lo más importante, hermanos, es que la persona de Jesús estuvo con Zaqueo. La persona de Jesús lo visitó a su casa. Y los que estudian así y que saben algo de griego, parece ser que no sé si esa misma noche o al siguiente día en la mañana es cuando hace esa declaración. Ahí frente a sus amigos, conocidos, y dicen, ¿saben qué? Ya la mitad de mi dinero se lo voy a dar a los pobres. Él sabía, hermanos, que la obtuvo pues mala vida. En ese entonces no tenía misericordia. No le importaba quitarle dinero a una viuda. Pero de alguna manera yo creo él sabía, esto no me está llenando, las riquezas no llenan. Y por eso tenía ese deseo, ¿verdad?, de conocer a Jesús. Y dice, si yo tan solo lo conociera. Y a veces le digo, como decía ese predicador, Chris Maceo, a veces Dios atrae hacia las personas. Y bueno, hace la declaración. Yo siempre he dicho, Zaqueo era muy inteligente, muy honesto, porque dice, la mitad se los doy a los pobres. ¿Y por qué no dio todos? Porque él sabía que era malandro. Dije, yo he defraudado a tantas personas para llegar a ser jefe de los publicanos. La otra mitad es para darles cuadruplicados. A mí no me extrañaría si Zaqueo se quedó tal vez hasta pobre. A lo mejor ya cuando empezó a hacer cuentas dijo, y me quedé exactamente al centavo. Pero Zaqueo, hermanos, encontró la perla de gran precio. El tesoro escondido. Dice, ya no me importa dar todo. Tengo lo más precioso. Tengo a Cristo. Piense algunas cosas prácticas. Él obedeció de manera instantánea. Ya no la pensó. Yo no le dijo a Jesús, voy a disfrutar de mis riquezas un añito y luego ya restituyo a los pobres. No, él, desde que siente a prisa y gozoso, dice la Reina Valera 60. Entonces, piense, ¿usted como cristiano ha llegado a experimentar ese punto, a sentir un gozo desbordante en agradecimiento a Dios y en cosas prácticas, hasta en obedecerle? A mí ese pasaje me desafía porque a veces yo reniego mucho. Y yo sé que Dios me pide, oye, ver, haz esto. Y no, Dios, ¿por qué me pides esto? Y lo hago de mala gana. Lo puedo hacer, pero a lo mejor con una no muy buena actitud. Pero si todos fuéramos como Zaqueo, imagínese, desde que usted se levanta y prepara el desayuno, cuando viene aquí al templo, en su trabajo, que vivamos con ese gozo. Porque dice la palabra de Dios, hazlo como para Dios, no para los hombres. Entonces ahí tenemos otra manera de cómo leer la Biblia y cuestiónese. Yo he sentido un gozo inexplicable, así que como cuando alguien es recién convertido y hemos tenido esa bendición de pasar nosotros por ese proceso, o alguien más dice, no hombre, estos quieren conquistar al mundo, a todos le quieren compartir de Cristo. Y entre otras cosas. Entonces, hermanos, siempre lea, trate de tener esa práctica. Lea la Escritura y cada vez que encuentre pasajes de personas que tuvieron encuentros con Dios, con Jesús, mandatos o paralelos, veas personajes como Pedro, como Pablo, como mujeres en la Biblia, cuestiones y diga, ¿por qué no puedo vivir yo así? Entonces, vamos a quedarnos reflexionando eso. Ahora lo que les voy a platicar, hermanos, es qué ando haciendo aquí en Baborigame y de dónde surgió. Entonces todo eso ha sido como un proceso en mi vida. Yo no tengo tanto tiempo para platicarles exactamente qué ha pasado cuando yo he tenido esa búsqueda, hermanos. O sea, si pudiera compartirles experiencias donde por gracia de Dios veía pasajes como cuando Pedro llora amargamente. Imagínense traicionar a Jesús y llorar amargamente. Yo siento que fue peor que aquella vez que le dijo, apártate de mí que soy pecado. A mí se me hace que eso fue peor, ese sentimiento de sentirse la peor basura. Yo creo que ahí cuando le niega y canta el gallo, siento que fue peor. Yo veía ese pasaje, hermanos, y decía, no, aquí estoy. ¿Esto qué pasa aquí, Dios? Y déjeme decirle que yo, pues buscando, ¿no? Eso, porque es algo que uno tiene que también pedirle a Dios, de alguna manera. ¿Por qué yo no me puedo sentir así, Dios? Y yo no sé si lo busqué tan intencional ese día, pero sí hubo un día que yo estaba solo en la casa y Dios me hizo ver un pecado que no era que haya adulterado, que asesiné a alguien, que era secuestrado. No, fue un pecado que a lo mejor no hubiera sido tan escandaloso. Pero hermanos, créame, yo siento que pude comprender a Pedro. Esa vez yo me tuve que tirar al suelo y también perdí la noción del tiempo. Yo no supe cuánto tiempo lloré. De alguna manera el Espíritu Santo abrió mi entendimiento y es como si me dijera, Ever, tú siempre te has creído que eres buen hijo de Dios. No sé por qué hasta también me entró ese pensamiento, como si Dios me dijera, más hasta que te creías mucho porque eres pastor e hijo de pastor. Pero mira, ni siquiera puedes con este pecado tan pequeño. O sea, en mi escala, no en la de Dios. Y hermanos, yo no pude contenerme ese día. Ese pecado no puedo decir que lo quité por completo, pero he sentido una paz, un descanso que por fin nunca me ha acosado. Y es algo, hermanos, que te transformas. Dice la palabra de Dios que cuando uno tiene esos encuentros y ves el rostro de Jesús, somos transformados de gloria en gloria. Discúlpeme, se me pasó esa cita. ¿Qué será? Corintios, ¿no? Bueno, ahorita no tengo aquí mis notas, pero cada vez que tú tienes un encuentro con Dios y le ves tal y como Él es, somos transformados de gloria en gloria. Entonces, cuando tú leas la Escritura y te topes esos personajes y puedas, Dios en su gracia y en misericordia, y le pidas, corre un poquito el velo para que pueda verte. ¿Usted ha visto la historia de Manoah, el papá de Sansón? Y le dice a su esposa, pues se me apareció un ángel que dijo que vamos a tener un niño. Ah, ok. Pues está todo bien, hermanos. Hasta que ese ángel es el ángel de Dios. Y le dice, espérate aquí tantito, vamos, déjame, te hago un sacrificio. Y le trae y lo pone. Y enfrente de Manoah y su esposa asciende al cielo con el fuego. ¿Y qué pasa ahí? Manoah se tira al suelo y su esposa. Y dice, ya vamos a morir. Vamos a morir porque hemos visto a Dios. Este no era cualquier hombre. Entonces su entendimiento se abrió. Y dije, estoy en problemas. Y la esposa le dice, oye, no. Nosotros tenemos un propósito. Si Dios ya nos hubiera querido matar, ya, desde cuando nos hubiera fulminado, pero ya, tranquilízate. No va a pasar, no pasó nada. Pero así se sintió Manoah, hermanos. Y yo le reto, hay más personajes así, búsquelos. Y pídale a Dios, yo quiero experimentar eso. Usted se puede topar otro tipo de pasajes. Ahora vamos a ir a algunas ordenanzas. Y yo como pastor, cuando prediqué por primera vez Lucas 9, ahí los primeros versículos encontramos cuando Jesús envía a los 12. Reunió Jesús a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Y para sanar enfermedades, los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Y les dijo, No tome nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengan dos túnicas cada uno. En cualquier casa donde entren, quédense ahí y sean de ahí su salida. En cuanto a los que no los reciban al salir de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Casi la mayoría de los que tratan de sistematizar o poner así paso por paso qué es el discipulado pueden coincidir en lo siguiente. Jesús primero te llama, ¿no? Como en Juan, ven y ve, que le decía a los primeros discípulos, acérquense, observen. Pero llega otra etapa donde pues ellos ya vieron cómo predicaba Jesús, veían cómo sanaba enfermos, cómo expulsaba demonios. Y llega un momento donde Jesús también los hace participar, como aquella vez con los 5,000 que alimentó. Dice, al menos ya repartan la comida. Pero hermanos, este día fue algo muy diferente. Bueno, es un escalón donde Jesús le dice, ya estuvo suave, ¿verdad? O sea, ya fue suficiente. Ahora vayan ustedes. Y hermanos, yo sentí una gran carga, porque uno como pastor dije, este es mi trabajo. ¿Cómo le hago para que la congregación no se quede en ese escalón? Porque ellos también tienen que dar ese paso de fe y obediencia a Dios, y tienes que aprender a experimentar a Dios en unos atributos que nunca lo has hecho. Hasta entonces, hermanos, ellos no habían dependido de esa manera de Dios, donde vete sin ropa extra, vete sin dinero, vete a un lugar desconocido y a lo mejor te abren la puerta, a lo mejor no. Entonces era algo así como, vaya al capítulo 10 de Lucas. Bueno, en resumen, uno pudiera decir, si agarras ese principio de leer la Biblia de manera experiencial y cuestionarte hasta dónde aplica aquí Dios, y a lo mejor podemos saberse salir muy listos y decir no, ellos eran los 12 apóstoles, era un llamado especial, como que a lo mejor se cierra nomás a ellos porque iban a resucitar personas, iban a sanar enfermos, y no, a mí se me hace que me late más la teología donde ya cesaron esos dones, ¿sí? Pero hermanos, yo también me rascaba la cabeza y bueno, y ese capítulo 10, ¿por qué Lucas lo agregó? ¿Mandó 70? ¿No eran los 12? Ni se nos dice quiénes eran los nombres de esos 70. Entonces yo digo, entonces esto sí es para toda la iglesia o qué pasará. Se quedó registrado también como un modelo para que ¿tú crezcas en fe y en obediencia y dependencia de Dios? ¿O es igual para que le des la vuelta y qué bonita historia y ya le sigo mañana? ¿O hasta dónde tendré yo que vivirlo? Así que hermanos, pues eso fue una carga para mí hace como, no sé si 4 o 5 años, cuando yo prediqué este sermón y dije, estoy algo en problemas. No es fácil tratar de vivir de manera experiencial la Biblia. Más, es imposible, yo creo, es una carga pesada si no lo haces en dependencia de Dios. Entonces le tienes que pedir, ¿sabes? Sea honesto y diga, Dios, yo no puedo hacer eso. Yo ya tenía 4 años así con esa carga de salir, pero un hermano que tengo, mi hermano Abner, es el que sigue, él es mayor que yo 1 año, y él vivió eso, fue pastor allá en el Bajío, en León, como por unos 5 o 6 años, y yo le preguntaba a Abner esa vez que iba a predicar, le hablé porque él estaba allá, y luego le digo, oye Abner, tú ya hiciste eso, ¿verdad? Y sí, platícame porque yo quiero como entender un poco, y yo no lo he vivido, o sea, quisiera modelárselo a mi congregación. Y me dice, mira, pues es un ministerio, un hermano, no sé si lo han escuchado, Jaime García Merino, moviliza jóvenes y literalmente hacen eso, te manda sin dinero a lugares que ni conocen y allá para ese rumbo no hay cristianismo, es raro. Y ahí estábamos dando la vuelta en un municipio que nos dejaron, no conocíamos a nadie, se nos hizo tarde. Y ya el único que nos hospedó, ya casi cayendo la noche, pues dice: quédense ahí en la cochera. Entonces ni siquiera un lugar así tan cálido, pero métanse ahí a la cochera, ahí está disponible si quieren. Y pues ahí estábamos, y como a medianoche nos dimos cuenta que era un picadero. Ahí vendían droga, pero fue porque llega un joven a medianoche y se quería surtir, y él tenía aires de grandeza donde quería subir de nivel, por así decirlo. Decía: yo quiero ser alguien que venda más, con más dinero, más poder. Entonces necesito pegarme a alguien que ya anda en las grandes ligas, por así decirlo. Y voy a aprender de él, le voy a decir que me enseñe. Entonces él ve a mi hermano durmiendo ahí en la cochera y pues se le hace raro. No, no, pues este le vio una finta completamente diferente, le vio la Biblia y le digo: él es de las grandes ligas. Y luego mi hermano se quedaba: no, yo no vendo droga. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tú me tienes que enseñar. No, es que qué bárbaro, o sea, es el despiste. ¿Quién va a pensar que un predicador anda vendiendo droga? Y ya como sea, lo convenció mi hermano y ya se dio cuenta de si sí, es cierto, es un predicador, un pastor, sí. Y para no hacerle la historia tan larga, hermano, se lo discipuló por 6 meses. Este joven le dijo: no, pues mejor quédense a dormir en mi casa. Les abrió la casa y mi hermano le compartió el evangelio. Entonces yo digo: ¿por qué no podemos tener ese tipo de historias? Pues es sencillo, a veces no hemos hecho ese tipo de cosas, hermano. Y yo digo: yo no lo he hecho, yo quiero hacerlo, yo quisiera. Y sé que a mi iglesia tengo que, de alguna manera, o ignoras ese pasaje, o eres muy listo, te das al griego, no sé, a lo mejor hasta te va peor, te lo va a dejar más claro Dios, que es para ti. Pero bueno, es eso. Yo me despedí de mi iglesia con una predicación de Jonás. Entonces la historia de Jonás usted la conoce, pero es un pasaje que yo ahora, de hace como unas 3, 4 semanas atrás, lo estuve leyendo, lo leí otra vez y me llama mucho la atención Jonás, hermanos, porque pues es un profeta que siempre lo hemos visto como rebeldes, y Nínive era la capital de los asirios. Los asirios eran tan salvajes con... Usted busque en la historia y va a encontrar las peores torturas. O sea, parece que es un común denominador de los historiadores, de los arqueólogos, que si usted quiere ver una civilización salvaje, fea, fea, sanguinaria, vea qué hacían los asirios. Ellos inventaron la crucifixión y hacían cosas feas. Y le dice a Jonás: ve y predícale a ellos. Entonces ellos también estaban a punto de llevarse cautivos a las 10 tribus del norte. Yo creo ya Jonás también sabía, ¿no? Tenía un celo ahí por su nación, y es como si dijera: Dios, ellos no se merecen tu amor y misericordia, yo jamás les voy a predicar a ellos. Entonces se va al otro lado, lo echan al mar y lo traga el pez, lo escupe. Pero hermanos, yo me quedé pensando, ¿por qué Dios sí tiene compasión de esas personas terribles? El último capítulo de Jonás yo pienso, sospecho, como que todavía con poquitas esperanzas, a ver si Dios va a quemar al menos ahí los de la orillita o algo. A lo mejor hay unos que no se arrepintieron porque pues no se va. Él predica y a lo mejor por morbo se queda viendo: ay, ¿qué tal si Dios sí mata a alguien? Y no, pasa lo de la calabacera y se seca y Jonás reniega. Y dice Dios: oye, Jonás, ¿tú no tuviste compasión de esa calabacera? O sea, y así termina el último versículo, dice: ¿no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120 mil personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? O sea, a ti te da más compasión una planta que un animal. O sea, que la lógica de todos se nos hace más feo, ¿no? Tratar mal a un animal que una planta. Pero dice: hay 120 mil personas que no distinguen de su mano de izquierda a la derecha. Hay traducciones como la Biblia Dios ha hablado, y donde dice: no, Yo creo son bebés, son infantes que todavía no están conscientes de quiénes son. O sea, esas personas todavía no son partícipes de los pecados de los asirios porque son bebés. Y los voy a destruir. ¿Quieres que los destruya? O sea, ¿no tienes compasión en esas personas? Entonces, hermanos, uno tiene que ver el corazón de Dios y decir, sí, cierto, Dios tiene compasión de los peores, o sea, está dispuesto a darles una oportunidad y a veces nos manda a predicar. Entonces, cuando uno también lee la Biblia de manera experiencial y tratando de vivir eso, o sea, cuestiónese también cómo es Dios. Y yo veía, o sea, esta región, ustedes la conocen, han visto cuánta violencia hay aquí. Pero hermanos, Dios, más que nadie, está interesado en que Baborigame venga a los pies de Cristo. Y a mí se me hace bien duro predicar los profetas de menores. Siempre me meto en problemas. Porque digo, yo no soy como Jonás, tal vez. Yo no he sido tan rebelde, pero no veo mucha diferencia. Y yo en lo personal con Jonás, y no he ido a predicarles. Tal vez he aligerado y he pensado, no soy tan malo como Jonás, pero también soy hijo de Dios. ¿Qué dice Hebreos? El linaje real, sacerdocio. Entonces eres pueblo santo, tienes la gran comisión. ¿Por qué no he ido? Entonces, cuando hermanos, uno tiembla ante la palabra de Dios, no te puedes quedar tranquilo cuando lees historias como Jonás, como las de Lucas 10, Mateo 10. Y ve, me encanta la de Felipe y el etíope, porque yo también estaba como dudando poco. Nadie quiere venir aquí a Guadalupe y Calvo. Y si me traigo, esa vez que hace 4 años yo tenía esto en mente, decía, voy a esperar a que mis chavitos crezcan, porque no habían jóvenes en la iglesia. Ya cuando sean universitarios y los padres ya les puedo decir, ¿qué? Me suelta uno de sus hijos para que me acompañe, porque la Biblia dice de dos en dos. Entonces sería, para mí sería lo más bonito que yo en mi congregación vieran los niños. Crecieran en una iglesia donde vean normal eso. Ah, los adultos se van a pueblos bien locos, ahí donde hay malandros y matan, pero vienen con historias bonitas, vienen con historias a veces de mártires, a veces no. Mateo 10, yo me despedía de mi esposa y mis hijos el lunes. Tengo un hijo de 9 y una hija de 6. Y les decía, Jesús dijo que los mando como ovejas en medio de lobos. ¿Saben qué es eso? Y sin pensarla, dice mi hijo mayor, que te van a matar, papá. Yo, pues si Dios quiere. Y ahí estaba mi esposa. Entonces, hermanos, es en parte tratar de rendir tu voluntad a Dios. Y eso no es fácil. Les digo, a mí se me hace imposible, se me hace una locura hacerlo en tus propias fuerzas, pero si la haces para honra y gloria de Dios, vas a poder dejar un legado y vas a poder contribuir un poco para que el reino de Dios avance. Hay incontables historias de misioneros donde llegaban el primer día y los mataban, pero eso hizo que se encendiera el celo y el amor y la obediencia de los demás. Vamos a regresar ahí a Lucas 22, 41, dice, se apartó de ellos como un tiro de piedra, poniéndose de rodillas, oraba diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios, hermanos, conocía la debilidad de Jesús, pero uno entrega la voluntad a Dios en oración. En oración se hace eso. Muchos pudieran decir, Dios no contestó la oración de Jesús porque terminó en la cruz. Jesús no quería ir en la cruz. No, Jesús decía, hágase de tu voluntad. Pero en ese momento que Jesús termina la oración y se levanta, Dios contestó la oración y Jesús entregó su voluntad. ¿Por qué? Porque Jesús no salió miedoso y córrale, vámonos, porque ahí viene Judas. Dijo, no, yo ya entregué la voluntad. Ya lo que pase va a ser para glorificar a Dios. Yo no me voy. Entregué la voluntad. Fue ese paso donde ya no había retroceso. Entonces, hermanos, él dijo, yo estoy dispuesto a morir por el pecado para dar esperanza al que no la tiene. Entonces, si nosotros no llegamos a esa madurez, pues no vamos a crecer en gracia, en obediencia. Nuestro conocimiento va a seguir solamente en entendimiento de la palabra, pero no en poder del Espíritu y en convicción. Y eso es lo que yo les quería compartir, hermanos, ahora que venía. Llego con Tatis ahí, se para la rápida y pues ya me ha dicho mi tía María, ahí ve con Tatis y llego, ah, primo, pues ya me avisaron que venías para acá y luego le manda a Paul y que venga por ti y ellos dos escucharon, pues que ¿en qué te viniste? Pues no, pues agarré a pie un rato y lo ¿qué? Y lo sí, yo en Guadalupe y Calvo ahí estuve desde el martes, estuve predicando ahí cerca y yo tenía sí tenía temor, hermanos. Decía el pastor Efraín, el pastor iba aquí casi 12 años y dice, pues ore por mí, o sea, ando tratando de ser obediente. Pero también él me decía, ya nosotros no hacemos eso porque las familias que están en esas comunidades del camino de Guadalupe y Baburigame tienen familiares en los grupos delictivos y ya nosotros no hacemos eso. Ya no es seguro quedarte a dormir ahí, pero pues ya que Dios sea contigo. Y caminé, hermanos, y mi intención era encontrarme con esos hombres, con los sicarios. Dios sabe que fue bien difícil para mí, pero yo me los quería encontrar. Ahí tengo unas bocinitas que las ofrendó un hermano de Estados Unidos cuando supo que venía para acá. Yo te doy dinero y cómpralas y regálalas. Entonces eso es de Dios, todo eso Dios lo acomodó y muchas cosas más que les puedo contar. Pero estaba hablando con mi tío Catalino y le estaba explicando pues dónde te recogió la rápida. Y yo caminé, estuve por 6 horas así en modo mochilero, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y luego me empieza a preguntar mi tío, bueno, ¿y aquí cómo era? ¿Y qué había? Y luego, no, pues había un panteón y luego un cruce. Oye, ahí están los malandros, siempre están vigilando. Pues no me los topé. Yo estaba ahí, precisamente me senté a descansar. Porque era una subidota y ya andaba sudando. Y ahí en el Pinito, saliendo de Guadalupe y Calvo, visité una señora, le comparto de Cristo y luego le digo, ¿a quién quiere que visite? Ay, allá con mi hija. Y llego a la casa y me dice el señor, ¿no te topaste a los malandros? No, no los vi. Eran 3 trocas, ahí estaban muchos armados, ¿no los viste? No, tal vez un minuto atrás sí, me dice. Y cosas así, hermanos, o sea, y yo sospechaba que a lo mejor no me va a pasar nada. Digo, me gustaría tal vez hasta llegar a una experiencia como la de Pablo. Vaya a Hechos 14, cuando está en Listra. Pablo en Listra lo apedrean. Ahí en el 20, mientras los discípulos lo rodearon, él se levantó, entró a la ciudad. Al día siguiente, Pablo partió de Bernabé a Derbe. O sea, lo acaban de lapidar, hermanos. Y dicen, ya lo matamos, vámonos. Y dice, lo rodean los discípulos, se levanta, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Icono y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a perseverar en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, yo me imagino esa escena, es como si llegara el predicador de tu iglesia y lo ves con un ojo cerrado, o tal vez los dos, moretones por todos lados, todavía tenía ahí sangre molida, no sé si dedos quebrados por tratar de cubrir unas piedras, unas costillas quebradas, así andaba Pablo. Y les dice, es necesario padecer por causa de Cristo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y digo, ¿qué ejemplo? Esa iglesia sí va a ser impactada porque una persona de carne y huesos fue capaz, con el poder del Espíritu Santo, de ser obediente y de sufrir. Él entregó su voluntad. Desde que se le aparece, ¿no?, en el camino a Damasco y dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y así vivía Pablo. Yo también tenía como un cierto deseo de decir, quisiera que mi congregación también a veces vea a alguien llegar ahí todo apaleado y no se raje, ¿no? Vamos a seguir predicando. O sea, no fue la ocasión. Tal vez también Dios conoce, ¿no?, hasta dónde llega la fe de uno, los límites, pero me han permitido momentos muy bonitos. Aquí en Maborigame, a las familias que he visitado, predicarle a mis familias. Un primo, ustedes lo ubican, ahí anda borracho todo el día. Dice mi tío Catalino, casi nadie escucha a él. Nomás le empiezas a hablar y se va, desaparece y se enoja. Pero a mí me escuchó, hermanos. Y pude sentarme con él tranquilo y explicarle, necesitas el nuevo nacimiento. Entonces siento que al menos fui útil, ¿no?, en lo que Dios designó. Si no me pude topar a los malandros, yo quería, hermanos. Pero pues tal vez era otra ocasión, porque siento que uno como creyente tiene que hacer una diferencia en este mundo. Me gustaría hacer esto más seguido. Es mi propósito, al menos una semana al año. Tal vez ahora fue en Guadalupe y Calvo, pero los tesalonicenses evangelizaron como 400 kilómetros a la redonda. Pablo llegaba y decía, no, aquí no hay nada que hacer, ya predicaron los de tesalonicenses. ¿Por qué? Porque ellos, el evangelio llegó no solo en palabra, sino en poder del Espíritu y en convicción. Ahí sigue leyendo usted los pasajes y dice, porque ustedes estuvieron dispuestos a sufrir. O sea, Pablo les modeló eso. Cada vez que llegaba a predicar un lugar, lo correteaban, lo perseguían a muerte. A lo mejor en una ocasión llegaba apedreado, en otras latigado, en otras en salir de la cárcel. Bueno, que Dios bendiga su palabra. Oramos. Padre bendito, gracias por este momento que nos has dado y es mi anhelo, Señor, mi deseo que tu gracia sea derramada en tu iglesia y nos ayudes cada vez a acercarnos más a la estatura del varón perfecto. Bendice a esta iglesia y que ellos también tengan ese anhelo de vivir tu palabra. Que sepan, Padre, que podemos tener un adelanto en lo que vamos a tener en la eternidad, porque podemos experimentarte como ese Padre que perdona nuestros pecados, que nos cuidas del peligro, que suples nuestras necesidades, que tu Espíritu Santo nos puede convencer de los pecados que hemos ocultado y al mismo tiempo traernos consuelo. Y Señor, pues yo te pido, Padre, que la obra aquí en Paborigami y todo el municipio de Guadalupe y Calvo se avive, Señor, y que este pequeño rebaño, Señor, tú has sido fiel, Padre. Gracias por la vida de ellos que han permanecido. Gracias por sus líderes, por la vida de Cris, de Mateo, todos los hermanos que han aportado, Señor. Ha sido tu obra, Señor, tu gracia, pero queremos que siga adelante, que no se detenga y que sea una luz que brille más fuerte, Señor, en este lugar donde parece que sabemos que abunda el pecado, que se sobreabunde tu gracia. Señor, esto solamente lo puede hacer tu palabra y tu Espíritu Santo. Oramos en nombre de Cristo Jesús, que así sea. Amén.